Capítulo 24. La educación manual. Que procuréis trabajar con vuestras manos. En ocasión de la creación, el trabajo fue establecido como una bendición. Implicaba desarrollo, poder y felicidad. El cambio producido en la condición de la tierra, debido a la maldición del pecado, ha modificado también las condiciones del trabajo, y aunque va acompañado ahora de ansiedad, cansancio y dolor, sigue siendo una fuente de felicidad y desarrollo. Es también una salvaguardia contra la tentación. Su disciplina pone freno a la complacencia y promueve la laboriosidad, la pureza y la firmeza. Forma parte, pues, del gran plan de Dios para que nos repongamos de la caída. Se debería inducir a los jóvenes a apreciar la verdadera dignidad del trabajo. Muéstreseles que Dios obra constantemente. Todas las cosas de la naturaleza cumplen la tarea que se les ha asignado. Se ve actividad en toda la creación y, para cumplir nuestra misión, nosotros también debemos ser activos. Al trabajar, debemos ser colaboradores con Dios. Nos da la tierra y sus tesoros, pero nosotros tenemos que adaptarlos a nuestro uso y nuestra comodidad. Hace crecer los árboles, pero nosotros preparamos la madera y construimos la casa. Ha escondido en la tierra la plata y el oro, el hierro y el carbón, pero solo podemos obtenerlos mediante el trabajo perseverante. Demuéstrese que, aunque Dios ha creado todas las cosas y las dirige constantemente, nos ha dotado de un poder que no es enteramente diferente del suyo. Se nos ha concedido cierto dominio sobre las fuerzas de la naturaleza. Tal como Dios sacó del caos la tierra con toda su belleza, nosotros podemos extraer poder y belleza de la confusión. Y aunque todas las cosas están ahora mancilladas por el pecado, sentimos, sin embargo, cuando terminamos algo, un gozo semejante al de Dios cuando, al contemplar la hermosa tierra, dijo que todo era bueno en gran manera. En general, podemos decir que el ejercicio más benéfico para la juventud es el trabajo útil. El niño halla en el juego a la vez diversión y desarrollo, y sus deportes deberían ser de tal naturaleza que promovieran no sólo su crecimiento físico, sino también el mental y el espiritual. Cuando aumentan su fuerza y su inteligencia, su mejor recreación la encontrará en algún esfuerzo útil. Lo que adiestra a la mano para la labor útil, y enseña al joven a asumir las responsabilidades de la vida es sumamente eficaz para promover el desarrollo de la mente y el carácter. Es necesario enseñar a los jóvenes que la vida implica trabajo serio, responsabilidad, preocupación. Necesitan una preparación que les dé sentido práctico, que haga de ellos hombres y mujeres capaces de hacer frente a las emergencias. Debería enseñárseles que la disciplina del trabajo sistemático y bien regulado es esencial no sólo como salvaguardia contra las vicisitudes de la vida, sino como medio para lograr un desarrollo completo. A pesar de todo lo que se ha dicho y escrito acerca de la dignidad del trabajo, prevalece la idea de que es degradante. Los jóvenes anhelan ser maestros, empleados, comerciantes, médicos y abogados, u ocupar algún otro puesto que no requiera trabajo físico. Las jóvenes evitan los quehaceres domésticos y tratan de prepararse para otra cosa. Necesitan aprender que el trabajo honrado no degrada a nadie. Lo que degrada es la ociosidad y la dependencia egoísta. La ociosidad fomenta la complacencia propia y da como resultado una vida vacía y estéril, un terreno propicio para el desarrollo de toda clase de mal. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Muchas materias que consumen el tiempo del alumno no son esenciales para la utilidad ni la felicidad. En cambio, es esencial que todo joven se familiarice con los deberes de la vida diaria. Si fuera necesario, una joven podría prescindir del conocimiento del francés y del álgebra, o hasta del piano. Pero es indispensable que aprenda a hacer buen pan, vestidos que le sienten bien, y desempeñar eficientemente los diversos deberes relativos al hogar. Para la salud y la felicidad de toda la familia, nada es de tan vital importancia como la destreza y la inteligencia de la cocinera. Si sus comidas están mal preparadas y son malsanas, podría impedir y hasta arruinar tanto la utilidad del adulto como el desarrollo del niño. Pero si proporciona alimentos adaptados a las necesidades del organismo y que a la vez sean atractivos y sabrosos, puede hacer tanto bien como hacía mal de la otra manera. De modo que, en muchos sentidos, la felicidad depende de la fidelidad con que se desempeñan los deberes comunes de la vida. puesto que tanto los hombres como las mujeres ocupan su lugar en el hogar, los niños y las niñas deberían saber en qué consisten los deberes domésticos: tender las camas, ordenar la pieza, lavar la loza, preparar la comida, lavar y remendar la ropa, son actividades que, como educación, no menoscaban la virilidad de ningún muchacho. Lo hará más feliz y más útil. Y si las niñas, a su vez, pudieran aprender a ensillar y conducir un caballo, manejar el serrucho y el martillo, lo mismo que el rastrillo y la azada, estarían mejor preparadas para hacer frente a las emergencias de la vida. Aprendan los niños y los jóvenes, mediante el estudio de la Biblia, cómo ha honrado Dios el trabajo del obrero. Lean acerca de los hijos de los profetas, que asistían a la escuela y construyeron una casa para su uso, y para quienes se hizo un milagro a fin de recuperar un hacha prestada. Lean acerca de Jesús, el carpintero, de Pablo, el fabricante de tiendas. Al trabajo del artesano unían el ministerio superior, humano y divino. Lean acerca del muchacho que proveyó los 5 panes usados por Jesús en el maravilloso milagro de la alimentación de la multitud. De Dorcas, la costurera, resucitada a fin de que siguiera haciendo ropa para los pobres. De la mujer sabia descrita en Proverbios, que busca lana y lino, y con voluntad trabaja con sus manos, que da comida a su familia y ración a sus criadas, que planta viña y esfuerza sus brazos, que alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso, que considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Dios dice de esa mujer: esa será alabada. Dadle el fruto de sus manos y alábenla en las puertas de sus hechos. Hogar debería ser la primera escuela industrial de todo niño. Y, tanto como sea posible, toda escuela debería disponer de medios para proporcionar una educación manual. Esa educación reemplazará en gran medida al gimnasio, con el beneficio adicional de constituir una valiosa disciplina. La educación manual merece más atención de la que se le ha prestado. Se deberían abrir escuelas que, además de proporcionar una cultura mental y moral superior, dispongan de los mejores medios posibles para el desarrollo físico y la capacitación industrial. Se debería enseñar agricultura, trabajos manuales, tantos oficios útiles como sea posible, economía doméstica, arte culinario, costura, confección de ropa higiénica, tratamientos a enfermos y otras cosas parecidas. Se debería disponer de jardines, talleres y salas de tratamientos, y la dirección del trabajo en todos los ramos debería estar a cargo de instructores expertos. El trabajo debería tener un propósito definido y debiera ser bien hecho. Aunque todos necesitan conocer varios oficios, es indispensable ser versado a lo menos en uno. Todo joven, al salir de la escuela, debería haber aprendido algún oficio u ocupación mediante el cual, si fuera necesario, se pudiese ganar la vida. La objeción que por lo general se levanta en contra de la capacitación industrial en las escuelas es la del gran gasto que ocasiona. Pero el objeto que se quiere alcanzar vale lo que cuesta. Ninguna tarea que se nos haya encomendado es tan importante como la de la educación de los jóvenes, y toda inversión que requiera su correcta realización será dinero bien empleado. Incluso desde el punto de vista financiero, quedará demostrado que la inversión requerida por la educación manual es verdadera economía. Gracias a ella, cantidad de muchachos dejarían de perder el tiempo en las esquinas o las tabernas. Lo que cuesten los jardines, talleres y baños sería más que compensado por el ahorro en hospitales y reformatorios. ¿Y quién puede calcular el valor que tienen para la sociedad y la nación los jóvenes que adquieren hábitos de laboriosidad y llegan a ser hábiles en actividades útiles y productivas? La educación. Continuación del capítulo 24. La educación manual. Para aflojar la tensión provocada por el estudio, las actividades realizadas al aire libre que proporcionan ejercicio a todo el cuerpo son muy benéficas. Ningún tipo de trabajo manual es de más valor que la agricultura. Se debería hacer más de lo que se hace para crear el interés por las tareas agrícolas y para alentarlo. Llame el maestro la atención hacia lo que la Biblia dice en cuanto a la agricultura, es a saber, que era el plan de Dios que el hombre labrara la tierra, que al primer hombre, gobernante de todo el mundo, se le dio un jardín para que lo cultivase, y que muchos de los más grandes hombres del mundo, su verdadera nobleza en realidad, han sido agricultores. Preséntese las oportunidades que ofrece dicha vida. Salomón dice, el rey mismo está sujeto a los campos. Del que cultiva la tierra, la Biblia dice, porque su Dios le instruye y le enseña lo recto. y quien cuida la higuera comerá su fruto. El que se gana la vida por medio de la agricultura escapa a muchas tentaciones y goza de innumerables bendiciones y privilegios que no tienen los que trabajan en las grandes ciudades. Y en estos días de grandes monopolios y competencia comercial, pocos hay que gocen de una independencia tan real y de tan grande seguridad de recibir la justa recompensa de su trabajo, como el labrador de la tierra. Cuando se enseña agricultura, no se debería hablar a los alumnos solo de la teoría, sino de la práctica también. Al mismo tiempo que aprenden lo que la ciencia puede enseñar en cuanto a la naturaleza y la preparación del terreno, el valor de las diferentes cosechas y los mejores métodos de producción, deberían poner en práctica sus conocimientos. Compartan los maestros el trabajo con los alumnos y muestren qué resultados se pueden obtener por medio del esfuerzo hábil e inteligente. Así podrán despertar verdadero interés y el deseo de hacer el trabajo del mejor modo posible. Semejante anhelo, junto con el efecto vigorizador del ejercicio, la luz del sol y el aire puro despertarán tal amor por la agricultura que orientará a muchos jóvenes cuando tengan que decidir cuál será la ocupación de sus vidas. De ese modo, se podrían crear influencias abarcantes que a su vez podrían desviar la corriente inmigratoria que con tanta fuerza atrae ahora a la gente hacia las grandes ciudades. También nuestros colegios podrían ayudar eficazmente a disminuir la desocupación. Miles de seres impotentes y hambrientos que diariamente incrementan las filas de los criminales podrían ganarse la vida en forma feliz, sana e independiente si se los orientara hacia el trabajo de labrar la tierra para que lo hicieran con inteligencia y habilidad. También los profesionales necesitan el beneficio de la educación manual. Un hombre puede tener una mente brillante, puede ser rápido para asimilar ideas. Su habilidad y su conocimiento pueden asegurarle un lugar en su profesión escogida y, sin embargo, puede hallarse lejos de ser idóneo para desempeñar sus deberes. La educación que se basa mayormente en los libros induce a pensar superficialmente. El trabajo práctico estimula la observación minuciosa y la independencia de pensamiento. Debidamente hecho, tiende a desarrollar el sentido común. Cultiva la habilidad para hacer planes y ejecutarlos. Fortalece el valor y la perseverancia e induce a practicar el tacto y la pericia. El médico que mediante el servicio que presta en la sala ha puesto el cimiento de su conocimiento profesional será ágil mentalmente para evaluar situaciones, conocerá a fondo todos los detalles de su profesión y poseerá habilidad para prestar el servicio que haga falta en casos de emergencia. Todas esas cualidades esenciales únicamente las puede impartir en forma plena una educación práctica. El pastor, el misionero, el maestro, descubrirán que es mucho mayor la influencia que se puede ejercer sobre la gente cuando ésta ve que poseen el conocimiento y la habilidad necesarios para desempeñar los deberes prácticos de la vida diaria. Y con frecuencia el éxito y hasta la vida misma del misionero dependen de su conocimiento de las cosas prácticas. La habilidad para preparar la comida, para atender accidentes y emergencias, para tratar enfermedades, para construir una casa o una capilla, si fuere necesario, establecen con frecuencia la diferencia que existe entre el éxito y el fracaso en la obra de la vida. Mientras estudian, muchos alumnos recibirán una educación más valiosa si se sostienen a sí mismos. En vez de incurrir en deudas o depender del sacrificio de sus padres, los jóvenes de ambos sexos deben depender de sí mismos. Así apreciarán el valor del dinero y el tiempo, las fuerzas y las oportunidades, y estarán menos expuestos a la tentación de adquirir hábitos de ociosidad y derroche. Las lecciones de economía, laboriosidad, abnegación, administración práctica de los negocios y firmeza de propósito que así aprendan constituirán una parte importante del equipo necesario para librar la batalla de la vida. Y la lección del sostén propio, aprendida por el alumno, contribuirá en gran medida a preservar las instituciones de enseñanza de las deudas con las cuales tantos colegios han tenido que luchar y que han contribuido a menoscabar su utilidad. Instrúyase a los jóvenes en el sentido de que la educación no tiene como propósito enseñarles a esquivar las tareas desagradables ni las pesadas responsabilidades de la vida. Que su propósito, en cambio, consiste en aliviar el trabajo mediante la enseñanza de mejores métodos y la fijación de metas más elevadas. Enséñeseles que el verdadero propósito de la vida no consiste en obtener toda la ganancia posible para sí mismos, sino en honrar a su Hacedor al hacer su parte en una tarea que beneficie al mundo y al ayudar a los que son más débiles e ignorantes. Una poderosa razón para menospreciar el trabajo físico es la forma descuidada e irreflexiva con que tan a menudo se lo realiza. Se lo hace por necesidad y no por gusto. El trabajador no pone su corazón en él. Tampoco conserva su dignidad ni logra que los demás lo respeten. La educación manual debería corregir este error. debería desarrollar hábitos de exactitud y prolijidad. Los alumnos deberían aprender a tener tacto y a ser sistemáticos. Deberían aprender a economizar el tiempo y a sacar provecho de cada movimiento. No solo se les debería enseñar los mejores métodos, sino que se les debería inspirar a los alumnos la ambición de mejorar constantemente. Su meta debería ser que fuera su trabajo tan perfecto como puedan lograrlo las manos y el cerebro humanos. Esta educación hará que los jóvenes sean amos y no esclavos del trabajo. Alegrará la suerte del labrador rudo y ennoblecerá hasta la más humilde ocupación. El que considera el trabajo solo como algo penoso y lo lleva a cabo con complaciente ignorancia, sin esforzarse por mejorar, descubrirá que ciertamente es una carga. Pero los que reconozcan que hay ciencia en el trabajo más humilde, verán en él nobleza y belleza, y se deleitarán en hacerlo con fidelidad y eficiencia. El joven así educado, cualquiera sea la vocación de su vida, mientras sea honesto, hará de su puesto algo útil y honorable.